voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blu Radio y BluRadio.com, porque la verdad es de todos.
6:06, bienvenidos a la actualización de las noticias, lo más importante en Colombia y el mundo, aquí en Blu Radio. Luego de que la Fiscalía anunciara que las FARC tienen hasta el próximo lunes para revelar la lista de los bienes adquiridos durante el conflicto, diferentes sectores reaccionaron de manera dividida, unos criticando la postura del ente investigador y otros aplaudiendo la decisión adoptada. María Camila Roja.
Desde el Centro Democrático, el senador Iván Duque aplaudió la advertencia del fiscal para que las FARC entreguen la lista completa de todos sus bienes este lunes 3 de octubre después del plebiscito.
Y ojalá quedara absolutamente claro que si las FARC no entregan sus bienes para reparar a las víctimas y aparecen bienes después, quienes no los hayan entregado pueden perder los beneficios.
Senador Iván Cepeda, del Polo Democrático.
Pero aquí hay un acuerdo de paz, aquí no hay imposiciones, y ni menos llamados perentorios, así que luego del acuerdo de ayer es evidente que aquí las cosas no se dan por estos límites, no creo que esa sea la actitud correcta en este momento.
Senadora Claudia López, de Alianza Verde.
Esta obligación, este compromiso que ellos tienen, es fundamental que lo resuelvan pronto. Yo creo que todos los colombianos estamos esperando que ellos presenten esta lista de bienes.
Según el fiscal Néstor Humberto Martínez, la guerrilla tendría 6 días para notificar los bienes que adquirieron de manera ilegal durante el conflicto armado. María Camila Roa, Blu Radio.
6:06, representantes del Centro Democrático reconocieron la importancia de que Rodrigo Londoño Echeverri Timochenko haya pedido perdón a las víctimas de las FARC durante la firma del acuerdo de paz en Cartagena de Indias. Juanita Gómez.
Hola, buenas tardes. Ahora que Rodrigo Londoño, alias Timochenko, le pidió perdón a las víctimas de las FARC, los promotores del no en el plebiscito aseguran que sus palabras fueron acertadas, aunque es necesario el perdón acompañado de verdad y justicia. Eso dijeron Pacho Santos y Carlos Holmes Trujillo.
Es un paso adelante, pero uno de los temas claves es que las víctimas puedan enfrentar a sus victimarios bajo la protección de una fiscalía y de una justicia que los cuide. Yo creo que esto es un pasito, pero lo que se necesita tiene que ir muchísimo, muchísimo más allá. Ron,
¿qué piensan ustedes?
A mí el perdón me parece muy bien. De verdad que lo recibí como colombiano con mucha satisfacción. Extrañé que no hubiera hablado de arrepentimiento y tampoco me pareció apropiado que hubiera tratado de justificar todos los delitos que se cometieron.
A solo días de que se cumpla la jornada electoral del plebiscito por la paz, los promotores del no y las víctimas que lo apoyan seguirán haciendo eventos públicos en donde seguirán exigiendo que las FARC les respondan con verdad y les digan dónde están sus familiares. Juanita Gómez, Blu Radio.
Monseñor Darío Monsalve, obispo de Cali, dijo que no va a hablar con el expresidente Álvaro Uribe en tiempo de elecciones, luego de que el exmandatario asegurara que el jerarca católico lo había calificado de paramilitar. Sebastián Díaz.
La polémica se presentó a finales de agosto, cuando Monseñor dijo que toda persona honesta daría su voto por el sí. La semana pasada Uribe dijo que había llamado a Monseñor, pero este no le había respondido. Finalmente, hoy le respondió.
Realmente, yo no he dirigido a nadie directo, así en persona las cosas. Yo he dicho y lo sigo sosteniendo que para dar el sí a los acuerdos en Colombia se necesita tener mucha honestidad ciudadana. Y lo sigo sosteniendo, es que este es un voto ético, este es un tema que se define frente a realidades que no pueden continuar en el país.
La senadora uribista Susana Correa dejó constancia en plenaria sobre el rechazo a las declaraciones del sacerdote. Dijo que es inaceptable que el arzobispo de Cali utilice calificativos y encasille a los ciudadanos en honestos y deshonestos. Sebastián Díaz, Blu Radio.
Mucha atención, que acaba de ser capturada Mercedes del Carmen Ríos, exsecretaria de Integración Social del gobierno de Samuel Moreno Rojas, vinculada a la investigación por el carrusel de los contratos. Los detalles los tiene Alejandro Tibaduiza.
La detención se produjo hace algunos minutos por parte de agentes del CTI de la Fiscalía que detuvieron a Mercedes del Carmen Ríos, exsecretaria de Integración Social, que había sido condenada a 10 años y medio de prisión por las irregularidades en los contratos de adquisición de alimentos para menores y también para comedores comunitarios. Esta condena, sin embargo, había sido rebajada debido a que ella aceptó los cargos que se le imputaban y quedó en 64 meses y 15 días, igualmente al pago de una multa de 60 millones de pesos. Alejandro Tibaduiza, Blu Radio.
Las víctimas de las FARC en Norte de Santander pidieron al grupo guerrillero que entregue información sobre los secuestrados que tienen su poder. Juliet Cano.
Edilia Velázquez Carrillo, víctima de las FARC, pide a ese grupo guerrillero que entregue información sobre su hermano Héctor Velázquez, quien se encuentra desaparecido desde hace más de 20 años.
Por eso le pido a la FARC que, de corazón, que nos digan qué pasó con Héctor, que en dónde está, en dónde lo tienen, en dónde están los secuestrados, qué ha pasado con ellos y qué va a pasar ahorita con lo del plebiscito, con el tratado de paz. Y a Héctor, si me está escuchando, que nosotros nunca lo hemos olvidado, que aquí en casa lo esperamos.
El sargento viceprimero Héctor Velázquez Carrillo se encontraba con un compañero en un paraje de una carretera que comunica San Antonio de Atenas Caquetá el 27 de julio de 1997, cuando al parecer llegaron hombres armados de la FARC en una camioneta y se los llevaron. Desde Cúcuta, Juliet Cano, Blue Radio.
La Fiscalía investigará la contratación regional por más de 6 billones de pesos en 29 departamentos del país. La información la tiene Luz Karime Hurtado.
Y fue el propio auditor general Felipe Córdoba quien presentó la denuncia ante la Fiscalía tras revisar los procesos de contratación en 29 departamentos del país. La denuncia la presentó al resaltar que más de 28 mallas empresariales están concentrando la contratación territorial de todo el país. Así lo explicó Felipe Córdoba.
Empresariales en torno a la contratación territorial de todo el país. Allí hay varias mallas empresariales. Hay 10, por ejemplo, que tienen la contratación de más de 450 mil millones de pesos por el tema de alimentación escolar. Está una malla empresarial que tiene un monto de 6.3 billones de pesos, dentro de la cual está todo este tema, digamos, de el Meta.
De igual forma, alertó que las empresas investigadas por irregularidades en alimentación escolar han cambiado de ración social para volver a contratar con el Estado. Luz Karime Hurtado, Blue Radio.
El primer debate entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton y Donald Trump, rompió récord en audiencia televisiva. Edwin Giraldo en Washington.
Como se esperaba, el primer debate entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton del Partido Demócrata y Donald Trump del Republicano, batió récord de audiencia televisiva por la gran expectativa que había generado. Esto según datos preliminares de la consultora Nielsen, que indica que el debate fue seguido por lo menos por 80,9 millones de personas, una cifra que podría subir un poco más a medida que se consolidan los datos. Las cadenas CBS, ABC, NBC y Fox obtuvieron juntas una audiencia combinada de 45,3 millones. Y toca aclarar que aquí no se tiene en cuenta a la gran cantidad de personas que vieron el debate por redes sociales como YouTube, Facebook y Twitter. En Washington, Edwin Giraldo, Blue Radio.
6:13 p.m. en Deportes. Atlético Nacional va por la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Hoy se enfrenta a las 7:45 de la noche a Sol de América. La información desde Medellín con John Jaime Osorio.
Una sola novedad en nómina tendrá Atlético Nacional para su juego de esta noche ante Sol de América en el Atanasio Girardot. Se trata de la presencia del venezolano Alejandro Guerra en la primera línea de volantes, acompañando a Diego Arias, reemplazando a Mateo Zuribe, que fue expulsado en el juego de ida en Asunción. El cuadro verde sabe que tendrá que tener paciencia para lograr el resultado y lograr la clasificación a cuartos de final. Así lo expresa Juan Pablo Nieto, uno de los volantes suplentes el día de hoy.
Con mucha paciencia, sabemos que el resultado por ahí está a favor, pero no nos podemos relajar. Así fue el partido en Paraguay. Pienso que el primer tiempo lo teníamos controlado y el segundo tiempo se nos complicó un poco, sobre todo con el juego aéreo de ellos. Sabemos que acá el local somos muy fuertes, por ahí la cancha nos ayuda un poco y sabemos que el aliento de la gente siempre es santo.
Se espera una asistencia superior a los 40.000 aficionados. El juego será a las 7:45 en el estadio Atanasio Girardot. En Medellín, John Jaime Osorio, Blue Radio.
Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
Las autoridades ambientales iniciarán en los próximos días la inspección de 81 acueductos que tiene Bogotá para garantizar la calidad del agua. David Gallego.
La Secretaría Distrital del Hábitat realizará un diagnóstico a los 81 sistemas de acueductos que existen en la ciudad en el sector rural para beneficiar en calidad y potabilidad del agua a los usuarios. Armando Ojeda, subdirector de Servicios Públicos de la Secretaría del Hábitat, dijo que con este proceso también se benefician 34.000 usuarios y 9.000 familias que tienen 49 acueductos comunitarios.
Tenemos contemplado el fortalecimiento a 81 sistemas de abastecimiento para la ciudad. A cada uno de ellos lo que haremos será identificar identificar sus necesidades y posterior a eso establecer un plan de acción para cada uno de ellos para que a todos los bogotanos se les preste un servicio de calidad.
Luego de realizar los planes de acción, iniciará la labor de inspección en los acueductos el próximo 15 de octubre. David Gallego Trujillo, Blue Radio.
6:15 p.m. ¿Y cómo avanza a esta hora la movilidad en la capital del país? Isabela Gómez.
Buenas tardes. Se registra un choque entre una camioneta y una motocicleta en la autopista norte con calle 118. Este hecho afecta la movilidad hacia el norte. Además, hay un choque entre una motocicleta y un vehículo particular en la calle 170 con avenida Boyacá hacia el occidente. En este momento hay tráfico lento sobre la carrera 104F con calle 128C hacia el sur, en la calle 3 con carrera 48 hacia el occidente y en la avenida Boyacá entre la calle 134 a la calle 168 hacia el norte. Se recomiendan las siguientes vías: la avenida Suba, la calle 80, la autopista Sur y la avenida Villavicencio. Isabela Gómez Cordón, Blue Radio.
Isabela, gracias. 6:16. Hasta aquí las noticias, ampliación de toda la información en BluRadio.com. Seguimos en Voz Populi.